Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica desde Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org. Un saludo cordial a Radio Rebelde Republicana de Pamplona y a Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias.
Cosas de por vida, azuzando el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma de la alarma, del recebo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.
El pasado 22 de julio, el historiador Francisco Espinosa Maestre nos presentó su libro La Sagrada Causa Nacional, Historias de un Tiempo Oscuro, Badajoz 1936-1939, publicado por la editorial Crítica. Y como continuación, desde hoy y durante los próximos tres programas de Sintonía Laica, les ofreceremos la charla que mantuvimos en su día con Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez en torno a su libro Por la religión y la patria, la iglesia y el golpe militar de julio de 1936. Creemos que aportan ideas esenciales en un Estado social y democrático de derecho y que deberían recogerse en las propuestas legislativas anunciadas. La emancipación laica libera a la tierra del cielo y al cielo de la tierra. La política y la religión quedan saludablemente separadas en lo sucesivo. El que cree en el cielo y el que no cree en él gozan de libertad de conciencia y de plena igualdad. Todos los seres humanos, arropados con los mismos derechos, descubren así lo que verdaderamente puede unirnos y la fraternidad deja de ser una ilusión. Estas palabras del filósofo hispano-francés Henri Peña Ruiz, hijo de exiliado español, extraídas de la contracubierta de su libro La emancipación laica, filosofía de la laicidad, editado por Laberinto en 2001, sintetizan lo que sí que persigue el laicismo. Otro libro, publicado en 2014 por la editorial Crítica bajo el título Por la religión y la patria, nos revela el papel que jugó la mayor parte de la Iglesia Católica en el golpe militar de julio de 1936. Un papel protagonista, esencial, para que dicho golpe triunfara y, sobre todo, para que la consiguiente dictadura militar se consolidara durante décadas. Sus autores son Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez. Impagable el trabajo que desde hace muchos años viene haciendo cada uno de ellos para esclarecer nuestra historia nacional católica, recogido en una larga lista de libros y artículos. Oiremos cómo desde el mismísimo 14 de abril de 1931, antes de la quema de conventos e iglesias y mucho antes de aprobarse la Constitución laica el 9 de diciembre del mismo año, los jerarcas católicos y sus secuaces civiles conspiraron contra la Segunda República Española. La criminalidad con la que se condujo la inmensa mayoría del clero, asociaciones seglares y congregaciones religiosas fue espeluznante. Desde sacerdotes pistoleros a monjas cómplices del secuestro de niños y niñas. el 4 de abril de 2013, emitimos la charla que habíamos mantenido en su casa con una de estas niñas secuestradas, Virtudes Ávila. Creo que tenía usted meses cuando el golpe militar de 1936...
14 meses
tenía. 14 meses de edad. Hoy tiene 77 años.
Sí, en marzo hago los 78.
¿Y cómo fue? O sea, mataron a su padre...
Mataron a mi madre...
A su madre...
A mi padre fue el primero. Mi padre fue el primero. Y mi madre, pues, la mataron al... un poco tiempo, porque vamos, yo me parece a mí que no le dio tiempo,
no le dio tiempo a nada,
porque
su padre era teniente de alcalde, sí, en el ayuntamiento,
del ayuntamiento
de Fuente de Andalucía en julio de 1936.
Y claro, él luchaba, como yo digo, yo sabía que lo que comprendo ahora y siempre, que luchaba por algo, porque a él le gustaba eso. Mi madre, desde luego, sería como yo, o yo como ella. Le gustaría todo ese jaleo de las cosas, ¿no? Y por eso la matarían por ser...
Por ser la mujer de un teniente de alcalde que era de izquierda.
Eso.
Y que... Secuestrada toda la infancia, lo primero que hicieron fue bautizarla, imponerle el nombre de la fundadora de la congregación, Ángela. Se ve que Virtudes, nombre con el que sus padres asesinados la habían registrado, les parecía poco católico.
Yo en el convento me metieron y mis tías no querían meterme, porque mi tía, una de aquellas dos, una era soltera y la otra estaba casada pero no tenía hijos. Y sí, la verdad, me quería a mí como
una hija.
Como una hija, y criarme como... O sea, que me quitaron, como yo digo, dos madres. La
biológica, su madre de verdad.
Y después mi
y la
otra
que pudo
tía,
ser,
que me que podía haber tía. Criado como si hubiese sido suya.
Claro.
Pues nada, a ellos dijeron de meterme ahí. Mi tía lucharon, escribían a Madrid, a todos sitios. Cuando ya estaba todo para sacarme... otra vez para atrás.
Ya. Porque la metieron en el convento de las Hermanas de la Cruz.
De la Cruz, ese que hay allí.
Sí, que hemos pasado ahora por la puerta.
Ella.
Sí, sí.
Y la verdad, yo... había una monja, que en todos sitios las hay, buenas y malas personas.
Sí.
Y esa monja, pues la verdad, me cogió a mí con cariño, porque... ella todo lo que podía me lo hacía bien, iba a los ejercicios, cuando le daban cualquier cosita me la traía, y yo era la niña bonita. Y duró poco, la niña bonita le duró poco, porque cuando la monja se la llevaron, porque ya era muy mayor, se la llevaron a Sevilla, ya se ve que a donde van las monjas tan viejas ya, tan mayor, y entonces ya trajeron a otra, que ahí ya fue el calvario de verdad.
Porque usted, ¿cuántos años estuvo en el convento?
Pues tuve...
¿Desde los 14 meses hasta...?
Los 13 años...
Ajá. Y la época bonita esa, que a la que usted se refiere, de esa monja, ¿tendría usted 10 años...?
Ocho. Ocho años... total, a lo mejor 10 años.
Sí.
Dos años
que
o
tuvo...
más... estuve yo ahí de... vamos, ya era la niña diferente, ¿sabe?
Sí. Conocíamos por otros autores el caso de Matilde Landa, relevante presa comunista. Durante un año, Bárbara Pons, catequista de Acción Católica, las Hermanas de la Santa Cruz, que dirigían la prisión de Palma de Mallorca, y el obispo José Miralles, sometieron a Matilde a tales presiones y chantajes para que se dejara bautizar y convertir así el hecho en un triunfo nacional católico, que acabó suicidándose.
Hoy es el gran día, dicen. Doña Bárbara, otras señoras de Acción Católica y las monjitas andarán relamiéndose con el triunfo. El dolor del pecho no me deja pensar, Carmencilla. pero no creo que el aceite alcanforado alivie mi sufrimiento, porque otro dolor más hondo es el que me acucia. No puedo ver sin llorar los rostros de esos niños, los que amenazan con dejar sin leche si yo no me convierto. Tú sabes, Carmencilla, lo mucho que me preocupan los niños, los más desgraciados, con sus corazoncitos tan sensibles y tan a merced de los caprichos de los mayores. No puedo aceptarlo. Sería como prostituirme. Ay, esos niños. Será lo mío un capricho. ¿Quién sobra soy yo? Espero que me sigas queriendo y que te acuerdes de mí a pesar de lo que te cuente, a pesar de lo que voy a hacer. Que tú, mi niña, mi chiquitina, y esos pobres niños me perdonéis.
Hemos oído la carta que Matilde dejó para su hija Carmen en la voz de nuestra amiga y colaboradora Esperanza Alcaide. Libertad, igualdad y fraternidad son principios genuinamente republicanos que ni el clero, ni los militares, ni los terratenientes y capitalistas españoles estaban dispuestos a permitir en España, por lo que, como comprobaremos en unos minutos, ya el mismo 14 de abril se celebró la primera reunión conspiratoria contra la Segunda República Española. En el número 99 de Sintonía Laica, que emitimos el 20 de diciembre de 2012, el historiador Francisco Espinosa Maestre presentó su libro Contra la República, los sucesos de Almonte de 1932, laicismo, integrismo católico y reforma agraria, editado por Aconcagua Libros. Más tarde, más adelante, el número 35 también de Sintonía Laica, el 17 de octubre de 2013, lo dedicamos a los curas asesinados por los franquistas y que la Iglesia Católica no considera mártires. Hoy, en medio de hoy miércoles de feria, aquí en el Hotel Macarena, que estamos, en fin, con bastante ruido, vamos a adentrarnos en otro esclarecedor libro que la editorial Crítica publicó en 2014. Se trata de Por la religión y la patria, la Iglesia y el golpe militar de julio de 1936. Son sus autores Francisco Espinosa Maestre, historiador, y José María García Márquez, investigador. Hola a los dos.
Hola.
Hola, buenas tardes.
En la solapa de tu libro, José María, las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla en 1936-1973, se anunciaba que estaba en imprenta como Historias de curas. ¿A qué se debe el cambio de título? Un poco anecdótica la pregunta, pero bueno, me llamó la atención.
Porque en principio este libro se iba a llamar así. De hecho, ese era el título que habíamos comentado, porque se había recogía bastante bien su contenido, ¿no? Que se habían recogido muchas historias concretas de curas y demás, ¿no? Pero al final se decidió cambiarlo porque se quería analizar algo más allá de las historias de algunos curas y profundizar un poco lo que fue el papel de la Iglesia como tal, ¿no? Aunque ese papel se saquen ejemplos concretos, ¿no? A través de multitud de casos, ¿no? Pero ese fue el título original. Venía acompañado además con otros trabajos que se eliminaron y que en su día se publicarán sobre casos concretos de curas sevillanos, ¿no?
Interesante. Sí, ya no, Paco, curas sevillanos, muchos, tenéis ya manejando muchos.
Ahí había varios casos de curas de aquí que han dejado huella en el archivo militar, precisamente una fuente idónea para estudiar esos casos, ¿no? Y son casos que la palabra adecuada para designarlos es espectaculares, ¿no? Los dos casos que se quedaron fuera, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez, no sé cuánto, pero alguna vez se publicarán. Lo que pasa es que estábamos esperando que surgiera un libro donde cupieran, lo que te comenté a ti incluso, sí, si existía esa posibilidad de un libro sobre Sevilla, en fin, sobre Instituto de Ciencia Óptica, ¿no? Donde metí esas dos historias que eran de personajes influyentes, ¿no? De curas señalados, ¿no? Pero sin embargo, pues sigue a la espera.
Ya. Bueno, vamos con el libro. Alguien podría pensar que tras las desamortizaciones del siglo XIX, pues la Iglesia estaría muy mermada, ¿no? Económicamente, etcétera. ¿En qué situación se encuentra la Iglesia en el 12 de
abril de 1931? Bueno, pues la Iglesia llega en condiciones buenas porque se puede decir que ha atravesado lo peor que fue el siglo XIX, que es cuando se le quita su base económica. Desde finales del XVIII y a lo largo del XIX, pues se hacen una serie de desamortizaciones que no solo afectan a los religiosos, también afectan a los ayuntamientos y a lo que se llamaban los bienes propios, que eran los que daban de comer a mucha gente que no tenía otra cosa, ¿no? Pero fundamentalmente afectan a la Iglesia, que además se permitió excomulgar a quienes compraran esos bienes. Lo que pasa es que la gente, naturalmente, no hizo ni puñetero caso de la excomunión esa y compró todo lo que le apeteció, ¿no? Pero claro, la Iglesia lo que hizo ante eso fue sacarle, como siempre, la tajada que le podía venir bien, y era que, bueno, se quedaba sin fincas y sin terrenos que tenía por toda España, de todo lo que eran siglos de dominio desde la Reconquista, ¿no? Y al mismo tiempo recibía un trato exquisito por parte del Estado, que era el permitirle, por un lado, subvencionarla, o sea que a partir de entonces, como no tenían ya ese tipo de beneficios, se les iba a dar dinero anualmente dentro de lo que era el impuesto de culto y clero, se les iba a dar, y también se le ofrecía algo que la Iglesia supongo que lo valoraría muchísimo en su momento, que es la enseñanza,
claro.
La enseñanza, especialmente la secundaria, porque era la que controlaba las élites, ¿no? Con lo cual la Iglesia pues se sintió muy a gusto en todo ese periodo, a partir de mediados del siglo XIX, durante la Restauración ni te cuento, porque bueno, incluso hay novelas como La araña negra de Blasco Ibáñez que se dedicaban a contar la historia de una herencia, ¿no? Hay herencias conocidísimas, recibió como esas herencias, ¿no? Además nunca han cotizado, todavía ni siquiera cotizan, ¿no? Entonces pues las ricachones y las ricachonas de la época le dejaban a la Iglesia herencias impresionantes, ¿no? Y con ese dinero y con todo lo que tenían, pues la Iglesia llega al 31 con un bagaje y con un peso muy importante, y se enfrenta sabe lo que le viene encima, porque los republicanos evidentemente no estaban por la tarea, y sin embargo sabe que tiene un poder inmenso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si podemos seguir, ¿no?
Pero sí, sí, bueno, claro, no hace falta que intervengáis, complementéis uno al otro sin que yo lo pida, etcétera.
Más que el poder en sus bienes, que es importante, muy importante, y lo ha ido recuperando durante años antes de llegar al 31, el problema es la estructura tan perfecta y poderosa que tiene la Iglesia.
Era la sociedad perfecta, ¿no? Decían.
Y llega hasta donde no llega correos, vamos, llega a todo el país, ¿no? Es algo insólito, ¿no? La Iglesia tenía entonces 115.000 religiosos, y estamos hablando de una población que tenía este país de 23 millones de habitantes, es decir, la mitad de habitantes que hay ahora, ¿no? Y ahora son unos 60.000, cosas así, pues imagínate, incluidos misioneros, pues imagínate el peso específico, qué ejército, qué tropa, ¿no?, dedicada a difundir una ideología y una doctrina, cuando los medios de comunicación no tenían ni por asomo el peso que tienen hoy. Ellos llegaban a todas partes. Entonces, eso sí es un poder de una magnitud desmesurada, vamos, eso supera con mucho a cualquier otro poder del país, ¿no? Y eso lo pone en práctica desde el primer momento. Después la Iglesia llega con una identificación perfecta, total, con la monarquía. Sobre la unión del altar y el trono se materializa a todos los niveles, ¿no? Porque la Iglesia además está defendiendo permanentemente la preservación del orden. Eso es una constante en la Iglesia, que eso beneficia a la monarquía, ¿no? Y a su vez está planteando continuamente una actitud de obediencia social, una actitud de resignación, una actitud de sacrificio, ¿no? Como se decía, las recompensas en el otro mundo, aquí estamos para esto, ¿no? Y esa actitud de la Iglesia que tanto beneficia a la monarquía y que es la que paga la monarquía en agradecimiento, es lo que le ocasiona a la Iglesia que progresivamente se vaya apartando de ella un sector significativo de las clases trabajadoras, sobre todo los braceros, ganaderos, agrícolas, de las grandes explotaciones agrícolas del sur y de Extremadura, y lo que son los trabajadores manuales industriales de las grandes ciudades. Eso, empiezan a apartarse de la Iglesia. O sea que hay un planteamiento de doble sentido cuando se llega a la República. La Iglesia tiene mucha fuerza como tal institución, pero también está ya inmersa en un proceso, ¿no?, en que progresivamente se van apartando de ella las clases populares.
Seguramente sería León XIII, al ver eso que tú dices, el que empezara a crear con la doctrina social y esas cosas, y la creación del sindicato, ¿no?
Bueno, ahí hay un documento muy interesante que se mencionaba en el libro, y era los informes que cada 5 años emitían los párrocos sobre el estado de las almas. Ese documento lo conocemos del caso del año 32, ¿no?, que todavía llevaba un año y poco más la República, ¿no? Es un documento muy interesante, lo conocemos completo en el caso de Huelva. Sí. En caso de Huelva, pueblo por pueblo, son informes locales, ¿no? Y cuando se leen se da cuenta uno de que evidentemente la Iglesia era muy consciente de que el rebaño se les iba yendo de una manera total. O sea que los informes consisten en decirle al obispo de turno, a que le tocara por la diócesis donde estaba, pues que cada vez iba menos gente a misa, que nada más iban las beatas, que ya la actitud que había respecto a él era una actitud que lo trataban como un hombre cualquiera, que la gente se casaba por lo civil, llegaba a prensa sectaria a montones al pueblo, que además la gente se enterraba también por lo civil, o sea, que estaban quedándose al margen de toda aquella historia, ¿no? Pero claro, si eso lo une a que la Iglesia considera la República, la proclamación de la República en sí, y las promesas que la República hace desde un principio, el desarrollo de la aprobación de la Constitución, que llega hasta diciembre de 31, lo considera como un atentado permanente contra ella, porque nada más lo consideran como si fuera una cosa que va dirigido solamente a ella. Parece que todas las fuerzas del mal se han unido para acabar con lo que ha sido la Iglesia, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Igual, por ejemplo, de quitarles la enseñanza, ¿no? La tenía la enseñanza desde el siglo XIX, que venga un gobierno republicano y diga que la enseñanza no la pueden dar, o la pueden dar como integrándose en el sistema común, y que al mismo tiempo se creen 11.000 colegios públicos en España, pues evidentemente eso no lo podían. Pierden el control de la enseñanza, y pierden, al perder el control de la enseñanza, pierden el control sobre las almas, en el sentido ese de profundo de que controlaban el espíritu que tenía la gente, controlaban el espíritu de la gente, ¿no? Si a eso unes además que con los jesuitas es una orden que, como tenía el precepto de que la obediencia a Roma por encima del precepto de obediencia al país, deciden que los jesuitas se van fuera, entonces de cara que yo, pues imagínate cómo pudo ser en esos principios, estamos hablando solo del año 31 y de los problemas que hubo, porque no es cuestión de detalle ahora, con el cardenal Segura, con los otros cardenales, con Vidal y Barraquer haciendo ahí, intentando hacer de puente para que no fuera muy grave aquello.
Bueno, hemos situado más o menos hasta el año 30-31 la situación de la Iglesia en el país. Bueno, la primera reunión se proclama, bueno, son las elecciones municipales del 12 de abril, se planteó por todas las formaciones políticas como una especie de plebiscito entre monarquía y república. El caso es que el 14 de abril se proclama la república y ese mismo día ya hay una reunión para derrocar a la segunda república. ¿Qué sabemos de esa reunión? Sí, es que sabemos algo. Sabemos que se hizo en la casa de Rafael Benjumea Aburín, por ejemplo, el conde de Guadalhorce.
Se sabe hace poco porque eso en realidad ha salido a la luz recientemente por un libro que se titula La financiación de la guerra civil, que lo escribió un hombre no precisamente que podamos catalogar de izquierdista como es Sánchez Asiaín, ¿no? El mundo de las finanzas, ¿no? Y en ese libro pues se cuenta que ese mismo día 14 de abril empiezan los preparativos que culminarán en agosto del 32 con el golpe de
Sanjurjo, ¿no?
Y bueno, es una reunión monárquica. También está el hijo de...
Sí, José Antonio Primo de Rivera.
José Antonio Primo de Rivera, pero luego los demás que hay son todos relacionados con la monarquía, ¿no? Bueno, pues te da la medida de que el odio contra la república no nace ni por los incendios de...
A eso iba, por eso quería establecer desde cuándo.
No, es una actitud manifiesta de oposición a la república desde que nace. Y la iglesia, además, toma un papel beligerante desde el principio. En cierta forma es la que encabeza la oposición, porque la derecha política hasta en esos primeros momentos está, digamos, casi concediendo unos 100 días públicos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero no se está identificando públicamente la oposición porque no son momentos. Sin embargo, la iglesia, al contrario, sí se identifica. O sea, la iglesia, la pastoral de Segura es del 1 de mayo, ¿no? La pastoral de Gomá es del 10 de mayo. En la pastoral de Segura se pone a elogiar al rey, ya por la cara. O sea, que es una provocación manifiesta para el gobierno de la república, ¿no? Y además se posiciona contra la república. Pero Gomá todavía va más lejos, porque Gomá incluso desprestigia al sistema democrático de la república. Vuelve a decir que el poder emana de Dios y no del pueblo. Eso lo dice el día 10 de mayo. Y además califica de cuento eso de la soberanía nacional, ¿no? Esa es la actitud que está manteniendo la iglesia por arriba, porque por abajo es ya lo que quieran. Hay curas, ¿no?, de pueblo que hacen lo que le parece, dicen lo que le parece porque acaba de nacer Satanás, poco más o menos. Y eso en los primeros días. Como decía Paco, estamos viendo eso antes de la famosa quema de los conventos, ¿eh?
Claro, sí, por eso.
La quema de los conventos.
Empezar de...
Bueno, pues ahora podemos hablar de lo que son las quemas de los conventos. Nos da lo mismo. Hablar de estos del 31 como los de la Semana Trágica de Barcelona.
Claro.
Para quemar conventos siempre ha habido tiempo en este país, ¿eh? Claro, no porque viniera la Segunda República, ¿eh?
Hay una frase en el libro de un. No me acuerdo de uno de estos, de Gomás, uno de estos, que decía que la peor monarquía es mejor que la mejor república.
Sí.
Y eso lo tienen así de claro desde el principio. Ellos lo que no quería la derecha en modo alguno es que se estableciera una república. ¿Por qué? Porque la república es que era incompatible con lo que era la España que ellos querían. La España de siempre, la España del cuartel, la hacienda y la sacristía, es lo que había existido desde siempre, ¿no?
Sí.
Entonces ellos lo que buscan es el medio desde el principio de encauzar toda esa fuerza que hay y lo hacen muy pronto, ¿eh? La capacidad de maniobra asombra, la capacidad que tiene de maniobra la derecha y el eclesial y no eclesial para ponerse en marcha contra la República es una cosa asombrosa. O sea que ya en la reunión esa del 14 de abril ya ponen un montón de dinero para crear periódicos, para crear revistas, para crear lo que va a ser el caldo de cultivo del antirrepublicanismo visceral que va a existir en el 32, en el 33, en el 34 y hasta el final de la República, hasta el golpe final, ¿no?
Uh-huh.
La Iglesia, perdón, ella misma propicia y está en primera fila en la creación de Acción Nacional. Acción Nacional, partido que se crea inmediatamente en la República y se crea bajo los mismos postulados de la Iglesia. Religión, familia, patria, ¿no? Claro, orden. Esos son los principios de Acción Nacional.
Sí, precisamente estoy aquí eso, que en la página 182 de la tesis doctoral de Santiago Martínez Sánchez de la Universidad de Navarra, titulada El Cardenal Pedro Segura y Sáenz, se dice el 4 de mayo de 1931, 4 de mayo, tres días después de la publicación de la pastoral esta que tú decías sobre los deberes de los católicos en la actualidad. Bueno, pues ahí Segura le dice a comunicar al episcopado español que había recibido instrucciones de la Santa Sede el 29 de abril, insistiendo en que lo que importa especialmente es la preparación para las Cortes Constituyentes. Debe lograrse de todo trance, dicen desde la Santa Sede, la unión seria y eficaz de todos los católicos, prescindiendo de sus personales tendencias políticas, con el fin de lograr que para las mencionadas Cortes Constituyentes sean elegidos candidatos que den plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y el orden social. Con esta misma orientación que debemos poner sobre nuestras cabezas por venir de lo alto, está organizada ya bajo estas bases indicadas la Unión de Católicos en la coalición denominada, como tú dices, José María, Acción Nacional, que es preciso apoyar decididamente. O sea que parece ser que viene desde Roma ya la...
Es que hay un punto ahí que añadir, es que la Iglesia no admite ni siquiera gente que proceda del centro. El centro en la República eran partidos que podían ser republicanos, pero eran regionalistas, pero eran católicos. Uh-huh. La derecha valenciana,
Luis Lucía, caso, ¿no? Por ejemplo, claro.
Lucía, el caso de Carrasco Formiguera en Cataluña, el PNV entero,
Irujo,
de pleno, ¿no?
Irujo se llamaba el ministro
Irujo
de... Claro.
Lo que había allí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces no admitían ni siquiera a esos católicos. O sea que era tal la cerrazón que solamente admitían lo que ellos consideraban bueno, que era nada de república, nada. O sea, si será católico, será católico con todas las consecuencias, ¿no? Y en el caso que tú has nombrado de Lucía es un caso que se nos olvidó poner en el libro, porque después precisamente en ese artículo
de Hilario
Raguer viene y me acordé, porque yo había leído un libro que hay sobre Luis Lucía. Y es muy interesante porque hay un escrito muy conocido que se adjudica de siempre a el presbítero Martín Torrent, que fue el encargado de la cárcel modelo de Barcelona y luego tuvo varios papeles así. Y hay un escrito, Lucía era católico. Escribía, etc. Entonces, claro, Torrent sabía cómo era Lucía, que era un tío muy listo, un tío que escribía muy bien además. Y entonces lo que hace Torrent, sabiendo lo que va a pasar con Lucía, si le iban a cargar, o que iba a morir en la cárcel, o que... es simplemente, con vistas al ascenso, le hace escribir sobre la situación de los presos, sobre todo esa frase famosa de el preso es un privilegiado ante Dios porque por lo menos sabe la hora en que va a morir, sí, y puede prepararse.
Qué gracia, qué mayor gracia puede tener una persona que le digan cuándo va a morir.
Y eso que escribió Lucía pasa luego a que lo escribe Martín Torrent, y de hecho Martín Torrent asciende en el mundo castrense, en el vicariato castrense asciende y llega a un alto cargo, y sin embargo el desgraciado que había escrito eso, se muere de asco en la cárcel, porque lo que pasa es que, bueno, se sabe luego porque se escribe un libro sobre él y la familia deja el archivo.
Conservan el archivo, cartas, creo, y conservaron cartas
de Lucía, y en las cartas Lucía contaba Lucía cómo le está presionando el Martín Torrent para que acabe de escribir eso. Y luego tiene un final curioso, y es que otras cosas que escribió Lucía las utiliza en su momento nada más y nada menos que Marcel Maciel, el legionario de Juan Cristo Rey,
el mexicano,
que también utiliza, plagiándolo totalmente, escritos de Luis Lucía. Y que los publica en México y en Estados Unidos, se traduce también, y bueno, pues pone su nombre. Por supuesto no va a poner que lo escribió uno que era un republicano católico español. Entonces ve una historia en largo plazo, ¿no? Lo que supone es para reírse, ¿no? Decir, bueno, fíjate el destino de un hombre que era católico, que era un hombre sinceramente católico ante la chusma esta que lo rodeaba, ¿no? El Martín Torrent, un personaje repugnante como el Marcel Maciel, ¿no? Sin embargo, pues todos están ahí aprovechándose de uno que tiene cabeza, ¿no?
Esto del Corugangelo es más por la filosofía de...
¿Cómo sería?
Hay un grito de libertad. Y García Dante, y un grito de libertad. Tembló el trono y la corona, y con dolor hizo triunfar la República Española. Thank you. tu clase no es la mía, son enemigas las dos. Un pobre a un rico,
escuchado a Juan Pinilla interpretar fandangos de los cantaores republicanos Corruco, Macande y Vallejo, acompañado a la guitarra por José de la Rosa. Estamos ofreciéndoles la charla que mantuvimos con Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez, autores del libro Por la religión y la patria, la iglesia y el golpe militar de 1936, de la editorial Crítica. En su página 30 se lee: mientras los investigadores del golpe militar del 18 de julio y sus consecuencias hemos dedicado la misma atención tanto a las víctimas de derechas como a las de izquierdas, la Iglesia y sus historiadores, desde los martirologios de la Cruzada hasta el cura especialista García Cárcel, pasando por el obispo Montero, nunca han dedicado la más mínima atención a las víctimas de la represión fascista. A la Iglesia, como a los franquistas, únicamente le interesan sus propios caídos. Solo este hecho lo sitúa más cerca de la propaganda que de la historia.
Está bastante extendida la opinión de que la Segunda República no supo calibrar el poder de la Iglesia. Otros, bueno, tú, de hecho, Paco, en un artículo, La Iglesia Española y el Golpe Militar, que escribiste para el diario, .es, pues eso, dices que lo que la República ignoraba era el poder del enemigo con que se enfrentaba. Otros dicen que fue demasiado severa, y que hubiera sido más inteligente proceder a eliminar los privilegios de la Iglesia más paulatinamente. ¿Cuál es vuestra opinión?
Bueno, la mía, ¿no?
José María.
No sé, esto son opiniones a posteriori. Quiero decir, porque una enseñanza que te da la historia, que luego que es más fácil ver algunas causas y consecuencias que en su momento, que a veces es más difícil, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia española tenía un gran poder, como hemos dicho, tenía un gran poder,
¿no? Y eso la República lo sabía.
Claro. Pero en la medida de hasta dónde llegaba ese poder, yo no sé si se calibró, no sé exactamente si llegó a calibrarse, porque ese poder se empezó a manifestar de forma importante cuando la Iglesia empieza a movilizar sus recursos. Una cosa es que tú sepas que alguien tiene poder y otra cosa es que lo movilice.
El poder del púlpito, el del confesionario, etc. Claro. Y otro.
Entonces,
es...
ahí es donde se empieza a manifestar, ¿no? Y porque la Iglesia en esos momentos, de los momentos que estamos hablando, tiene una identificación meridiana con la derecha. Hablar de Iglesia es hablar de derecha, no es hablar de otra cosa, ¿no? Y cuando hablamos de Iglesia estamos refiriéndonos siempre a la institución, no el término que utiliza la propia Iglesia. La propia Iglesia intenta englobar: la Iglesia somos todos, somos los fieles, algo así como Hacienda, ¿no? Somos todos, sí, ¿no? Pero aquí el que decide los impuestos, sí, soy yo, ¿no? O claro, como el Betis y el Sevilla, ¿no? El Betis,
y 120 mil millones en Suiza, que no hemos enterado hoy.
Eso es mentira.
En el caso de Hacienda casi es verdad.
Bueno, me refiero...
Sí, lamentablemente.
Que la Iglesia, no, estamos hablando de la Iglesia como institución. Y la Iglesia estaba perfectamente identificada con la derecha, siempre. Y ojo, no con cualquier derecha, sino con la derecha más conservadora, con la extrema derecha. Tanto es así que incluso los intentos, por ejemplo, de Barraquer para moderar, ¿no?, ese enfrentamiento, siempre saltaban por la borda, porque la posición de la Iglesia fue una posición radicalmente en contra de la República. Que se le acuse a la República de no medir esa fuerza, puede que no midiera el alcance último de esa fuerza, ni tampoco midiera el afán conspirativo de la Iglesia, ¿no? por supuesto. Eso es cierto que se tendría que haber considerado de forma importante, máxime, cuando la República no contaba con el ejército. El ejército era monárquico en su inmensa mayoría, no contaba con la Guardia Civil, que no se olvide que la República llega porque Sanjurjo impide que intervenga la Guardia Civil, si no hay una sangría como Dios, ¿no? No se olvide eso, y no controla también a lo que es el capital, que está contra, abiertamente contra la República, no digamos terrateniente, latifundista y nobleza, que eso ya es lo más rancio que había en esos momentos. Tiene un enemigo muy fuerte y no midió perfectamente esa fuerza, que sí fue movilizada en todos los órdenes por la Iglesia. Eso sí es cierto. Y esa identificación precisamente de la Iglesia con toda la derecha, y en la mayoría de los casos encabezándola, es lo que le va a llevar a encontrarse, como siempre le había ocurrido, la contestación popular. La Iglesia es un beligerante que se lanza al combate y va a recibir el embate de los combates en los que se mete. La Iglesia no es una perseguida, la Iglesia es un contendiente que empieza a luchar desde el primer día, y van a combatir contra él, y se va a encontrar ese combate desde el primer día, desde la famosa quema de los conventos, porque la quema de los conventos es como ocurre en muchos casos en la República. Eso parte de una provocación que ocurre en la calle Alcalá, cuando ponen la marcha real. Bueno, eso sí lo sabemos. Y tal. El problema no es ese, el problema es que luego llega la Guardia Civil, como siempre, y la manifestación que se monta la disuelve.
Bueno, es el ejército, ¿no? No es el ejército que sacaron al ejército a la calle.
Pues la Guardia Civil. Después el ejército salió.
Eso. La Guardia Civil. Que criticaron a la República de pasividad.
Ocasionados muertos.
Claro.
Era el deporte de la Guardia Civil. Los muertos que ocasionó la Guardia Civil en la República, esa es otra. Como provocadora, abiertamente. No digo como defensora del orden, sino provocando.
Si podemos hablar de la ley de fuga, por ejemplo.
Precisamente la República intentó sacarla como pudo de las ciudades, introduciendo la Guardia de Asalto. Bueno, pues la primera reacción de la gente es irse a los conventos. Claro, es como ahora nos iríamos a romper los escaparates de los bancos o de alguna multinacional, ¿no? ¿Por qué? Porque identificamos eso con el poder máximo que nos hace, que se enfrenta a nuestros intereses. Igual era la identificación que tenía la Iglesia para mucha gente. Exactamente la misma. Y eso había ocurrido ya en este país desde hacía bastantes años.
Paco, la severidad que con la que se le acusa.
Diría una cosa, ¿no? Y es que la República, el plan que tenía la República, los republicanos eran gente muy sesuda, todos eran posiciones liberales, todos estaban muy imbuidos de lo que había sido la experiencia republicana francesa, y pensaron que aquí podía hacerse lo mismo, un poco de ingenuidad.
Claro. No se acordaban que aquí no hubo guillotina nunca, ¿no?
No, bueno, no se olvidaron de que aquí solo había habido contrarrevoluciones, revolución no había habido ninguna nunca, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que no midieron lo que podía venir, ¿no? Es más, ellos hay medidas que toman, pero que no las llevan a efecto hasta su último punto, ¿no? Por ejemplo, cuando expulsan a los jesuitas, pues no tienen en cuenta que los jesuitas en realidad siguen dando clases en pisos, se buscan la vida para poder seguir ejerciendo lo que habían hecho hasta entonces, ¿no? Y es conocido como en Madrid, pues siguen ejerciendo lo mismo que habían ejercido anteriormente, o se van a sitios propicios donde no los dan. Es decir, que hay un control relativo sobre esas medidas, ¿no? Y por otra parte, creo que pecan de ingenuidad porque no, me parece que lo decíamos en el libro, que no calibran la fuerza del enemigo, ¿no? O sea, que no sean, se creen que la ley va a cambiar la realidad, ¿no? Y la ley por sí sola no cambia la realidad. Luego hace falta
Hacerla cumplir,
¿no? Claro. Y claro, la República hace las leyes, algunas muy interesantes y muy buenas que se llevan a cabo, y otras sencillamente no se llevan a cabo. Y las de la Iglesia, la Iglesia y las de la propiedad, pues se les aplicaba la teoría esa que ya existía desde el siglo XIX, de que acato pero no cumplo, ¿no? O sea, que vale muy bien, puedes decir lo que te dé la gana, que yo haré lo que me dé la gana, ¿no?
Eso es muy, suena actual, eso, ¿no?
Sí, suena actual, sí.
Televisaban en un salón cercano del hotel una corrida de toros de la feria y el Clarín pone fin a la primera parte de la entrevista que mantuvimos con Francisco Espinosa Maestre y José María García Márquez, autores del libro Por la religión y la patria, la iglesia y el golpe militar de julio de 1936 de la editorial Crítica.
Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
Tal día como hoy, un 5 de agosto de 1931, se promulga un decreto del Ministerio de Justicia de la Segunda República Española disolviendo el personal de capellanes que forma parte de la sección facultativa del Cuerpo de Prisiones, el cual pasará a la situación de excedente forzoso a extinguir. En este decreto se establece la obligación de atender la asistencia religiosa de los presos y penados de cualquier religión, siempre que sea posible. También el 5 de agosto, pero de 1939, en Madrid, la dictadura franquista tortura y fusila a 63 personas, entre ellas se encontraban las muchachas conocidas como las 13 Rosas. Y un 5 de agosto de 1950, el embajador de España en el Vaticano suscribe el restablecimiento de la jurisdicción eclesiástica castrense, dirigida por un arzobispo nombrado según el procedimiento general de designación de los prelados españoles. Se nos acabó el tiempo. Recuerden, calma, paciencia y reflexión. Hasta el próximo jueves.
Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma, del recelo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral, anunciando apocalipsis, van de salvadores, y si les dejas te pierden infaliblemente. Manipulan nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente. Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón.